Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H.
Y una de las cosas que siempre decimos es qué lindos son esos chistes donde uno empuja a la gente a pensar una cosa y el remate lo deja en silencio, en la cabeza de cada uno.
Qué difícil es empezar una temporada nueva desde lejos cuando uno de los principales, uno de los promotores por lo cual yo estoy haciendo no este podcast, sino toda mi experiencia como comediante y muy ligado al humor, tiene que ver con Les Luthiers, ya lo saben ustedes, y en particular con Daniel Rabinovich. Daniel Rabinovich se murió hace muy poquito, hace algunos días. Si bien estaba mal y qué sé yo, uno es como que se aferra a esas cosas, ¿no? A tenerlo cerca y más sabiendo que el humano es finito y que en algún momento todos nos vamos a ir, es difícil despedirse de gente como Rabinovich y como el resto de Les Luthiers. Es muy difícil también para mí esta situación porque yo nunca lo conocí, nunca hablé con él fuera de verlo en el teatro, o sea, nunca jamás interactué con él. Y me sorprende esta situación donde uno, en este caso yo, me pongo muy triste por la muerte de una persona a la cual yo nunca conocí en persona, ¿no? La persona en persona, valga la redundancia. Las redundancias nunca valen, pero no importa. Y me pasó lo mismo con Fontana Rosa y me pasa lo mismo con Rabinovich. Estoy profundamente triste. Este fin de semana estuve bastante bajoneado por esta pérdida. Esta pérdida para todos los que nos gusta el humor y a todos los que adoramos la música, y que una combinación como esta es muy difícil que se vuelva a presentar. Este Desde Lejos, número 1 de la temporada 2, se lo voy a dedicar a todos los que amamos el humor en cualquiera de sus formas, sabiendo que Les Luthiers es lo máximo que este país, Argentina, y este mundo también de habla hispana va a tener por mucho, mucho tiempo. Va a pasar mucho tiempo hasta que surja algo así. Espero que todos en algún momento tengan la posibilidad de disfrutarlo. Yo tuve la gran suerte de ver muchos de sus shows en vivo en el teatro y tuve la gran suerte de poder llevar a mis hijas a verlos a ellos en Argentina antes de que nos movamos a Estados Unidos. Así que esta temporada, Desde Lejos, la temporada número 2, empieza con un poquito de tristeza, pero con la convicción de que estamos por el buen camino. ¿Están listos para empezar esta segunda temporada? Yo los estuve esperando y los extrañé. No saben cómo. Así que ajústense los cinturones, porque acá empieza Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca.
Solo una muchacha. Conviene.
Amor. Y si no le cuento ya a ti. No, es increíble cómo esta canción me pone de buen humor. Es espectacular. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Max Goldenberg. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca en la temporada número 2. La verdad que he pasado de todo desde la última vez que nos escuchamos. Estuve bastante ocupado en Argentina. Estuve en Argentina durante casi un mes visitando amigos y grabando algunas cositas que obviamente no van a ver la luz, porque una de las cosas que me pasó fue que actualicé mi teléfono. Me hice el canchero con el iPhone y le puse el sistema operativo del iOS 9 beta, me suscribí, qué sé yo, lo instalé, tenía todo grabado ahí y después dije, no me gusta, voy a volver al sistema operativo anterior y perdí todo. Así que todo lo que grabé en Argentina no lo tengo, se me fue, así que lamentablemente no va a poder ser, pero bueno, no importa, estoy acá después de tantos mails que me mandaron, estoy tan contento, porque viste, es como todo, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Algo así, porque me fui por un par de semanas y todos mandándome mail, ¿dónde está desde lejos? ¿Cuándo vuelve desde lejos? En Twitter, arroba Golden Max, en Facebook, Golden Max, en Tinder, corazón bonito, nada, no sé. En todos lados me mandaron, así que muchas gracias por haber hinchado para que vuelva desde lejos. Estoy muy contento. Esta temporada viene con muchas novedades. No todas van a pasar hoy y a lo largo de los episodios van a ir descubriendo nuevas secciones, se puede decir, secciones, sí, nuevas secciones, gente nueva que se va a sumar, Steph, desde lejos, un montón de cosas. La verdad que estoy requete contento por estar con ustedes hoy en un episodio muy, muy particular, porque al ser el primer episodio, voy a hablar con un amigo que estuvo en el episodio número 1, en la primera temporada. Si ustedes son nuevos y están escuchando esto por primera vez, les digo que hay como 30 y pico de episodios en la temporada anterior, así que vayan al sitio www.desdelejospodcast.com. Ahí están todos los episodios. Y si escuchan esto desde iTunes, bueno, consideren suscribirse, que está bueno. Se pueden suscribir ahí, buscan Desde Lejos en el buscador, se suscriben y cada vez que publique un nuevo episodio de este podcast, ustedes van a recibir automáticamente en su app, que donde escuchen el podcast, también lo pueden encontrar y van a recibir automáticamente todos los episodios de este podcast, que es una alegría de vivir. Muchas cosas, como les dije, han sucedido, se los voy a ir contando de a poquito. En principio, Matías Hiller y yo estamos pergeñando lo que quedó pendiente la temporada pasada, que es charlar sobre los himnos de los distintos países. Entonces, yo les propongo que si ustedes tienen algún, todos los que están ahí afuera, que escuchan de tantos países, tienen algún himno que quieran que nosotros desmenucemos, charlemos con Mati, me mandan un email desde la página www.desdelejospodcast.com. Ahí le pueden mandarme un mail y mándenme. Si tienen la letra del himno, buenísimo. Y si no, el país. Eso también está bien. Bueno, hablando de cosas que están bien, quiero recomendarles que si a ustedes les gustan los audiobooks, y entienden inglés, no hace falta que lo hablen, aunque sea que lo entiendan. Estuve escuchando, no lo terminé, la biografía de André Agassi, el tenista. André Agassi es muy, muy buena. Yo me sorprendí, él sacó un libro hace unos años que se llama Open, es su autobiografía. Está en español, si la quieren leer. El libro no está leído en español, pero yo, como saben, escucho podcast y por lo tanto también escucho audiolibros. Estoy escuchando el audiobook de esta biografía, que va por la vida de André Agassi, que yo no sabía que le había pasado tan mal, la verdad. La pasó para el traste. Yo se la recomiendo. Está muy bueno. Se llama Open. Escúchenla, que está genial. En cuanto a podcast, uno muy, muy bueno también en inglés se llama Off Camera. Que son entrevistas a distintos artistas. Es un... No sé, escúchelo. A mí me gusta mucho porque los actores que van ahí, los artistas que van ahí, se abren de una manera espectacular y tienen charlas geniales con el conductor del podcast. Se llama Off Camera. Y después en español, vayan a posta.fm. Entre paréntesis, les digo que volvió uno de mis podcasts favoritos, que se llama Alfred Pennyworth Presenta, con Luciano... acabo de cerrar el teléfono. Luciano Banchero y Gus Casals. Es buenísimo el podcast, yo se lo recomiendo a los que les gustan, nos gusta Batman. Está bueno porque, viste, es como que te cuenta todo. Es un par de amigos, que los cuales no entienden mi devoción por los cómics y por los superhéroes, me dicen es una pelotudez, y con justa razón les digo, no me importa. Escúchenlo, Alfred Pennyworth Presenta. Ese está en español, así que no se pueden quejar. A todos los que nos escuchan desde todo lado del mundo, este podcast se escucha en todo lado del mundo, es increíble cómo se escucha. Y les agradezco muchísimo porque en este parate estuvieron haciendo el aguante al podcast. Las estadísticas al menos no mienten. Hablando de no mentir, podemos terminar con una gran mentira en Argentina, al menos. Mira, pone play. Bueno, ahí para situarnos, ¿no? Para los que escuchan esto desde otra punta del planeta, Pehuajó está en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Es un pueblito chiquitito, es lindo, tiene sus cositas. Pero bueno, Manuelita es una tortuga que vivía en Pehuajó. Ahí María Elena Walsh, una cantautora argentina que ya falleció, nos pone en situación. Es una tortuga que vive en una ciudad que se llama Pehuajó, un pueblo que se llama Pehuajó. Pero no esto desemboca en algo que es tremendo. Es la historia, una historia de amor, lo que estamos a punto de escuchar. Manuelita vivía en Pehuajó y un día...
Pero un día se marchó, nadie supo bien por qué, a París ella se fue.
Sin menospreciar a Pehuajó, no, es digamos, se fuiste a París, ¿entendés? No te fuiste a Mar Chiquita, a no sé, a Ostende, te fuiste a París. Entonces, sin saber por qué a París se fue, bueno, se fue a París. O sea, te está cambiando por París. Es como que, con todo respeto a mi esposa, viene, no sé, Brooke Shields, no sé qué, no sé, alguien. Y bueno, me estoy yendo de ¿no? Entonces vos te estás yendo de Peguajó, te estás yendo a París. ¿Entendés? No está, bueno, tampoco nadie supo bien por qué a París se fue. Bueno, nadie supo bien por qué, no. Se fue a París. Mamu.
Un poquito caminando y otro poquitito a pie.
Yo no creo que alguien le haya pedido a Marina Walsh que escriba esta canción. O sea, no es una canción por encargo, ¿no? Entonces, ya que vas a escribir una canción porque se te ocurrió la historia de Manuelita la Tortuga, ponele huevo, ¿viste? Porque me decís primero que bien Peguajó, está bien, después no sabemos por qué se fue a París. Bueno, se fue a París. Ya sabes. Después me decís que no se fue, se fue caminando y un poquito a pie, que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, te fuiste caminando, te fuiste un poquito caminando y un poquito a pie. Ay, ay, ay.
Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita, una vez enamoró.
Acá es cuando empieza la cosa jugosa, porque hasta ahora sabemos que la tipa se fue en un pasito tan audaz, despacito, se fue con un poquito a pie, bueno, se fue a París, ¿no? Resulta que la gente no sabía bien porque en Peguajó se armó un gran quilombo. ¿Dónde está Manuelita? Se fue a París. ¿Cómo París? Yo no sé bien por qué París ya se fue. Ahora, ¿por qué se fue? Escuchen, porque acá empieza a desentrañarse una trama que tiene pasión, que tiene sexo, que tiene violencia, que tiene engaños, que tiene de todo, que tiene algo así introspectivo de una mina, Manuelita, que de pronto...
De un tortugo que pasó, dijo que podré yo hacer... Vieja no me va a querer.
Ese gran dilema de las señoras entran en edad. Ya sabemos que Manuelita se hace llamar Manuelita, pero es una vieja chota, ¿no? Es una vieja, una señora vieja, con todo el respeto de la señora grande, ¿no? Pero una vieja mal mantenida, una vieja que se dejó estar ahí tirada en Peguajó, no fue al gimnasio, no fue al gym, no tomó sol, no hizo nada, quedó ahí, ¿no? Entonces ella dice... ¿Y qué voy a hacer? Primero, bastante atorranta, ¿no? Porque la mina estaba en Peguajó, pasó un tortugo y se enamoró. O sea, es como, ¿viste? Es facilonga. O sea, no pasó un tortugo, se enamora. Ella, Manuelita, lo mira y dice, la puta, mira lo que es ese tortugo. Es una manteca, nene. ¿Y cómo hago para entranzármelo? Y resulta que, claro, no puede porque está vieja. Entonces dice, así vieja como estoy, no me va a querer. Entonces... Piensa la solución. En Peguajó piensa, ¿dónde me pueden arreglar este quilombo? ¿Dónde puedo volver a ser lo que supe ser cuando era joven? O sea, cuando iba a la primaria con Mirta Legrand, ponele.
En Europa y con paciencia me podrán embellecer.
Claro, ahí se dice, Manuelita, ¿dónde vas? Manuelita, ¿dónde vas? Claro, la mina ya está ahí como, viste, el no compre nacional. ¿Viste por qué? Porque en París y que en Europa y con paciencia. ¿Entendés? La mina se da cuenta, sabe que en París está la papa y se va a París. Pero no es todo rosa, escucha.
En la tintorería de París.
Claro, fue a París a tintorería, ahí está.
La pintaron con barniz.
Bueno, ahora es Botox, antes era.
La plancharon en francés.
Está bien. De un lado y del otro. Está bien, bueno. ¿No? La arreglaron un poquito porque estaba muy arrugada.
Le pusieron peluquita.
Ahí ya la pifiaron, peluquita. En los pies. ¿Escucharon? Entonces Manuelita, la hicieron a nuevo, ¿entendés? La plancharon, le pusieron peluca, le pusieron botines en los pies, la plancharon de acá. Hicieron un full service, ¿no? Mucho botox, mucha cirugía, mucha liposucción, mucho todo. Y dijeron, listo, Manuelita, se va a tu, y entonces.
Tantos años tardó en cruzar el mar. Que allí se volvió a arrugar.
No, pará, frená acá. Escúchame, ¿cómo? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar. Primero, se arruinó todo lo que tenía que hacer. ¿Qué vino? Nadando. Es una tortuga de agua en Peguajó, no hay donde nadar. ¿Qué estás hablando? La mina, primero se fue a París, ahí no pasó, no le preocupó el tiempo, ¿no? Porque cuando fue de Peguajó a París, a Europa, a París, Nahí no le preocupó que tardó tanto tiempo, nada, porque ya iba ella diciendo, me voy a arreglar. Llega a París, la plancha, le ponen peluquita, le ponen botita, y la mina, en vez de tomarse un subte a Pehuajó, se tira al agua a nadar. ¿Entendés? Y es una tortuga que no es de agua, además. O sea, que tardó 30... Imagínate, si camina lento en la tierra, la tortuga de que no son de agua, en el agua, nadan lento también. Entonces, se tira al agua. Va de París a Pehuajó. ¿Y cuánto tardó? 1000 años en volver. ¿Y qué le...? Entonces, y sí. ¿Y qué pasó? Toma, esto se va para abajo. Escuchen.
Y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó.
Bueno, como su tortugo, ¿no? Es como que ella vuelve, o sea, Manuelita, al pedo fue a París, porque la plancha Manuelita, vuelve nadando, se arruga. Y ella vuelve a París a Pehuajó a buscar el tortugo que le, a su tortugo, no, su tortugo nada. El tortugo está en la otra. Llega y le dices, hola tortugo, llegué. No, flaca. Señora, sí, pase por acá, el geriátrico acá en la esquina. Al final, viste, te digo, ¿cómo son? ¿No? La tortuga al pedo. Esta es una canción que acabamos de escuchar, es una canción para chicos que cantamos todos los que somos argentinos y en general mucho de Latinoamérica. Escucharon esta canción, todo el mundo la sabe, la canta, pero la canta sin saber, porque vos estás cantando una canción que al final es un fracaso, porque es una canción que le está diciendo a los chicos, mira, si vos sos feo, sos gordo, estás arrugado, no sabés para nada, vos te vas a Europa, te arreglan, te ponen voto, te ponen de plancha, la peluquita, la botita, la cosa que es eso. Ahora, no vuelva nadando, porque mira, esta mina Manolita volvió nadando, pesa no saber nadar, volvió nadando, tardó un huevo y medio, volvió vieja como se fue, o sea, al pedo, la toguita, todo de esfuerzo, y iba a buscar a un tortugo que ella cree que lo esperaba, dice, a buscar a su tortugo, no, al tortugo que le gustaba, ¿entendés? Porque por algo se fue a París, porque no le gustaba, el tortugo no la quería vieja chota como se marchó, ¿entendés? Entonces fue al pedo, a París, a arreglarse, y volvió como, vieja como se marchó, me indigno, chicos.
Hola Max. Bueno, como les conté la última vuelta, de Londres me fui cerca de Bristol a la granja de la familia Ingalls y de ahí mi viaje continuó hacia Manchester, donde estuve medio día nomás, y después Liverpool, donde me gasté prácticamente todo lo que me quedaba en museos, tours y souvenirs de los Beatles. Para cualquier fan, visitar Liverpool es un viaje obligado. Creo que ese día me debo haber quebrado 2 o 3 veces de la emoción de estar ahí donde todo nació. Caminar por Penny Lane, visitar Strawberry Fields, ir a un concierto en el Cavern, son todas experiencias únicas. El problema es que mis finanzas ya venían mal y de Liverpool me tomé un ferry a Dublín, donde llegué solo con $5 en el bolsillo. Se podría decir que mis fondos habían tocado fondo, así que me quedé en casa de un amigo a quien conocí un par de años atrás en Francia. Y cada tanto me escapaba al centro de Irlanda, a la Irlanda profunda donde venía mi familia materna, porque mis abuelos eran hijos de granjeros irlandeses que vivían ahí en Longford County, en un pueblo donde creo que había 20 locales, de los cuales 16 son pubs. Y viajaron a Argentina a probar suerte y yo quedé en contacto con estos primos lejanos y que los iba a visitar cada tanto. Yo les aseguro que la cordialidad de los irlandeses no tiene símil. Me hicieron sentir siempre en casa y tengo una deuda de gratitud con ellos enorme que creo que jamás voy a poder pagar. A Irlanda viajé ya 5 o 6 veces y es fantástica la gente de Irlanda. Es una cosa que no hay forma de describirla. Son súper amables, súper cordiales, con toda la gente que viene de afuera. Es impresionante. Pero bueno, nada, cuestión que teniendo poca plata, yo no sé si ustedes vieron la película Once, esa que ganó un Oscar a Mejor Canción y que después hicieron un musical que ganó no sé cuántos Tonys. Bueno, la historia empieza cuando el protagonista está cantando y tocando guitarra en la calle, precisamente en una esquina de Grafton Street, que es una de las peatonales principales de la ciudad. Y si la vieron, lamento informarles que al menos en el año 2000, que era cuando yo estuve allá, eso era ficción. La película se filmó más tarde, por eso mi sorpresa cuando la vi, porque yo fui justo a tocar a esa misma esquina a ganarme unos mangos y nada, a los 15 minutos de estar cantando y tocando ahí, que empecé a juntar algo, vino un policía a pedirme que por favor circule, que en Dublín estaba prohibido tocar en la calle pidiendo limosna y nada, me tuve que ir. Y en ese momento entré en pánico porque ya no tenía para comer. O sea, me estaba bancando a la familia de mi amigo que me estaba hospedando con la mejor onda, pero yo no sabía cuánto tiempo más me iban a poder aguantar ahí. Y faltaban 2 meses todavía para mi vuelo de regreso a Buenos Aires desde Madrid, que tampoco tenía pasaje para llegar hasta Madrid. Así que no me quedó otra que salir a buscar trabajo, un trabajo formal, que estuviera a la altura de mis conocimientos y experiencia. Yo me acababa de recibir como ingeniero industrial. Y lo conseguí, sí, triunfé. Tuve mi primer trabajo en relación de dependencia. Uno a veces se pregunta cuando está estudiando si vale la pena estudiar tanto, romperse, quedándose todas las noches estudiando en lugar de salir, si va a dar frutos. Tenés dudas, ¿viste? Pero igual te esforzás, apretás los dientes, la peleas hasta el final. Y bueno, sí, la realidad es que hay una luz al final del túnel, una olla de oro al final del arco iris. No solamente los bebés son los que traen el pan abajo del brazo. Obtener un título universitario de alto grado también nos mejora la calidad de vida y nos inserta en el mundo laboral. Así que así fue como conseguí mi trabajo, mi primer trabajo como KPE. KPE en KP en inglés. Se llama Kitchen Porter, que yo pensé que iba a ser el ayudante del chef y deleitarme con sus manjares. Pero no, mi primer trabajo como ingeniero fue lavando platos en la cocina de un hotel, donde trabajaba 9 horas diarias, 6 días a la semana. Tenía un recreo solo de 10 minutos para almorzar, donde me atragantaba con la comida, pero ganaba $200 por semana, que para mí en esa época eso era una fortuna. Así que nada, la entrevista fue un poco complicada. Me preguntaron si tenía experiencia. Yo me tenté y tenía ganas de decirle sí, hice un cursito, pero había que lavar platos nada más, o sea, no era tan complicado. Y ahí me pasaron unas cuantas cosas, porque claro, yo compartía, yo no era el único que lavaba platos, había otras personas que lavaban platos, o había un médico de España que limpiaba habitaciones, un administrador de empresas que se encargaba de limpiar, pero en la parte del pub, o sea, éramos unos cuantos que estábamos así buscando una changa. Incluso yo tenía un compañero que había sido víctima de un atentado de lira y tenía un problema neurológico, que tuve un episodio con él, pero ese es el que les voy a contar la próxima vez. Pero para que se hagan una idea del tipo de trabajo que hice yo, justo cuando yo estaba allá, mandé un mail a mis amigos y me dice, no te quejes, lavar platos no está tan mal. Un día se me ocurrió llevar una libretita y anoté, como si fuera un partido de truco, cuántos platos lavaba cada día. Y acá tengo las cifras. Así que en una jornada yo lavaba 1087 platos, 467 tazas, 203 tazones de sopa, 142 copas, 43 bandejas, 45 bandejas para el pan, 141 jarras de leche, 17 jarras de agua, 13 ceniceros y artículos varios, 41, que no sé qué será, pero bueno, yo los iba anotando. Así que a partir de ahí, mi mujer, después de enterarse de todo eso, hoy entiende que yo veo un plato sucio y lloro. O sea, para mí es casi imposible lavar un plato. Creo que, gracias a Dios, por eso tengo un lavaplatos que me ayuda. Pero le agarré como una aversión al detergente de manos. Pero imagínense hacer eso todos 6 días a la semana durante cinco semanas. De todos modos, lo hacía feliz, porque las anécdotas y las historias de vida que coseché charlando con cocineros y con la gente del hotel, que me hice muy amigo y que me contaban anécdotas de celebrities que iban ahí al hotel y demás, fueron muy buenas. Así que en la próxima les voy a contar algunas de ellas. Te mando un abrazo, Max. Cuídate.
Una de las cosas que a mí me encanta hacer, ya lo saben los que escuchan este podcast, escucharon durante la primera temporada, es hablar con amigos que están lejos de donde estoy yo. Y así empezó. Después se fue cambiando a lo largo del año. Fui cambiando, hablé con gente que estaba acá, que estaba allá, pero todo tuvo un comienzo. Empezó hace justamente un año. Hoy se cumple un año desde el primer episodio Desde Lejos, y por eso hoy es el día que elegí para que vuelva esta segunda temporada. Y me parecía que estaba bueno, un año después, volver a hablar con quien estuvo en el primer episodio de Desde Lejos, que justamente cumple en este momento de casualidad con la consigna, porque está por volver a Estados Unidos, pero en este momento está en Argentina. Estoy hablando del magnánimo, bueno, qué palabra, Santi Siri. Hola, Santi.
¿Cómo estás, Max? Muy contento de estar de vuelta después de un año acá Desde Lejos.
Muy bien, y encima, tal cual, porque estás de lejos casi con una pata arriba del avión, pero ¿estás en Argentina o no?
Estoy en Argentina, sí, en transición, prontamente en San Francisco, así que nada, esta vida globalizada que uno lleva.
Sí, y cuántas cosas que, mira, un año es mucho o es poco, depende de la vida de cada uno y la intensidad con la que cada persona transite su existencia, digamos, pero en este año en particular, desde la última vez que hablamos, la puta si te pasaron cosas o no.
Uy, es de muchísima intensidad todo lo que está pasando. Tiene que ver también, creo que, con un crecimiento desde lo profesional y desde lo personal, en todos los planos. Pero bueno, a punto de ser padre, muy dentro de poquito, muy contento con eso y encarando la vida, con muchísimo entusiasmo por todo lo que se viene.
Qué increíble. Y yo me acuerdo, estaba escuchando el otro día la charla que tuvimos en el capítulo 1 de la temporada 1.
Sí.
Y estábamos, en ese momento hablamos de, uy, estoy terminando mi libro y ahora ya el libro está ahí afuera. y ni estaba en los planes, obviamente, de ser padre. O sí, quizás sí, pero todavía no se había materializado las ganas de ser papá. Y ahora está, y quizás el año que viene, cuando hablemos de nuevo, estemos hablando ya de tu descendencia.
Sí, es muy loco, es verdad. Uno no se da cuenta en el día a día de las cosas que acontecen, pero la verdad es que sí, el libro Hacktivismo acaba de salir editado. Estoy súper contento con cómo quedó. La editorial, la verdad, que hizo un trabajo fenomenal acá en la Argentina. Están todas las librerías, están todos lados. Se está vendiendo como pan caliente. Hay muchísimo interés por parte de todo lo que el libro cuenta, que es un poco la historia del partido de la red, de cómo empezamos con esta premisa de querer hackear el sistema político. Y la verdad es que es un manual subversivo, es un manual que intenta romper algunos paradigmas de cómo pensamos la política, sobre todo en países como los nuestros, donde hay tanta polarización y tanta confrontación, que bueno, es un pequeño aporte desde la experiencia de lo que me tocó vivir en estos años y desde una mirada que al menos trata de traer algo oxigenado, diferente de lo que siempre se ve en la política cuando es izquierdas o derechas.
Sí, es tremendo. Y en un año en Argentina, esto se los cuento para todos los que nos escuchan de distintos lados del mundo, en un año tan importante, el 2015 para Argentina, donde se va a elegir ni más ni menos que el presidente de los próximos años. Entonces, no es menor la salida de un libro como este, donde abre un poco la cabeza y es un poco la idea del partido de la red, ¿no? Ya también lo hablamos con vos, lo hablamos con Esteban, Brennman. Es esta forma de ver la política desde otro punto de vista, con una nueva generación de personas que está en sus 30 y pico de años, que prácticamente nació con un microchip que la generación previa no lo tenía. Entonces, de alguna forma, usar las nuevas herramientas no como un mecanismo de coerción y vigilancia, sino a favor de la elección y del seguimiento de los procesos y de las ideas, y cómo de esa forma uno puede, de alguna manera, utilizar la tecnología a favor de todos los estratos sociales. Me parece que es un aporte espectacular lo que están haciendo ustedes.
No, y es un aprendizaje constante también, porque es un camino que al recorrerlo muchas veces aparecen los fantasmas de la política tradicional, que tienen sus formas y sus conductas siempre presentes en porque es lo que uno también ve en la sociedad. Y entonces, a veces romper con esos moldes, romper con esa mentalidad, no es trivial, es un recorrido que es un aprendizaje enorme para todos los que estamos comprometidos con este orden de ideas y que bueno, implica, como dice un par del partido de la red, capacidad, humildad y paciencia.
Muy buena, me encantó esa frase. Che, ¿y qué, y si se puede saber, qué estás haciendo? ¿Por qué estás yendo a San Francisco? ¿Cuál es el proyecto que estás encarando ahí?
Bueno, a principios de año nos apoyaron de Y Combinator, que es una aceleradora de negocios muy, muy prestigiosa de Silicon Valley, para nuestra fundación, Democracy OS. Nosotros entramos como una non-profit, y la verdad que gracias a ese apoyo pudimos abrir una fundación en California, donde la meta es trabajar en pos de globalizar el proyecto que estamos construyendo, que generamos acá en Buenos Aires, pero ahora ya con una pata en San Francisco, también tenemos otra pequeña pata en París, y que tiene que ver con la internacionalización del software que construimos para el Partido de la Red en su momento, lo cual es una responsabilidad inmensa y bueno, vamos con esa misión junto con Pía para tratar de llevar esto cada vez a más lugares en todo el globo.
Pía es Pía Mancini, la compañera de vida de Santi, la futura madre de,
Así
ya podemos
es.
decir, ¿no? Hija, hijo, podemos decir o no, capaz que no querés.
Sí, Roma se va a llamar nuestra hija.
Muy bien, de Roma, increíble. Yo también, los que escucharon y lo que no, a mí me pasa con Santi, que encima ahora es como, viste, ya me siento cada vez más viejo, boludo, porque yo te conocí cuando eras un pibito y ahora sos el padre, me quiero pegar un balazo en las bolas. Pero bueno, estoy muy contento con esto de tu paternidad. Che, estaba mirando para los que están afuera, porque me van a preguntar, el libro de Santi lo pueden encontrar en Amazon, yo lo compré ahí. Estaba chequeando por las dudas porque cuando estuve en Argentina compré el físico, el libro de carne y hueso, pero quería estar seguro de que esté en Amazon, así que los que estén afuera de Argentina y quieran comprarlo, estoy mirándolo en este momento, está a $7.99, bastante bien, bastante
Sí,
bien.
desde afuera se puede comprar en Amazon, y sí, en Argentina están todas las librerías.
Vos sos, hablando de libros, ¿vos sos de Kindle 100% o me echaste con el libro de carne y hueso, como me gusta decir a mí? Porque tuve esta discusión con Santi Bilinkis bastante. Él está fanatizado con el Kindle y qué
Me
sé yo.
imagino la postura de Santi.
Sí, pero a mí todavía la sensación de tener un libro en la mano impreso me produce, no sé, sensaciones que el Kindle lo uso obviamente porque es muy, muy cómodo, es mucho más cómodo, pero tener el libro tiene otra sensación, la tapa, no sé, a mí me gusta
Sí,
mucho.
el libro como objeto es algo muy lindo. Yo cada tanto compro, ahora descubrí esta cosa de comprar por ahí libros de la década del 40 o 50 que en algunas librerías viejas encontrás así ediciones de colección y son muy lindos de agarrar, sostener y leer. Pero en el día a día soy también muy lector leo en el teléfono, tengo un iPhone y la verdad que uso mucho el iBooks y me he bajado libros enteros mirando la pantalla del teléfono. Pero no hay que perder el libro objeto, es como el vinilo, es un fetiche muy lindo de tocar, de tener y de coleccionar.
Sí, es hermoso. Sabés que yo intenté con el teléfono, pero las veces que fue exitosa mi lectura en el iPhone o en el iPad es cuando desactivo, lo pongo en modo avión y ahí es la única forma, con lo cual es un Kindle, ¿no? En definitiva termina siendo un Kindle. Porque todas estas cosas que uno les pasa mientras esta superconexión que uno tiene constantemente hace que quizás el libro físico me permite eso, es leer y dejo el teléfono lejos y evito tentaciones.
Sí, son hábitos que uno se va haciendo, ¿no? Pero yo pensé que iba a ser mucho más difícil leer digitalmente porque era muy fanático del libro, siempre viví rodeado de bibliotecas, pero bueno, es pragmático en el avión, por ejemplo, en lugar de llevarse un bodoque, tener todo eso encima siempre está bueno.
Sí, es verdad. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, Santi, vos? Es un tema que a mí me interesa mucho charlar con personas que tienen más exposición que la media de las personas que usan Twitter, Facebook y demás, ¿no? Que estás tan expuesto que de pronto una palabra, un tweet, un post en Facebook tiene más repercusión que el que puede tener cualquiera de nosotros que estamos boludeando todo el día escribiendo giladas. ¿Vos cómo lo manejás eso? ¿Le das pelota? ¿No le das pelota? ¿Te importa
Yo
mucho o no?
hoy estoy más silencioso, me parece que las redes han vuelto, particularmente Twitter hoy es una red muy volcada a la información y sí le doy retweet a cosas que me interesan todo el tiempo, pero en lo personal me he puesto más silencioso porque cuando pasas cierto umbral me da la sensación, lo he visto con mi hermano que tiene 10 veces más seguidores que yo, lo que te devuelve a veces es una especie de avalancha de comentarios que se mezcla todo lo bueno con todo lo malo. Y la exposición es, yo creo que en la sociedad argentina, que es una sociedad que está moralmente muy mal y que está en una situación como muy decadente en líneas generales, la veo como una sociedad bastante, soy muy crítico en este momento de cómo está, nos vemos, cómo nos tratamos los unos a los otros. Siento que es una sociedad de trolls, que constantemente todo es agresión, y creo que en ese contexto, con las redes sociales, a veces prefiero limitarme estrictamente a decir lo poco que me interesa poder decir en los temas que me interesa poder hablar, que son muy específicos y puntuales, que tienen que ver con la tecnología y en algún que otro caso con la política, pero me he empezado a guardar un poco más porque la verdad que la exposición y el maltrato gratuito es dañino en la rutina de cualquier persona y creo que este efecto del trolling en las redes sociales es un problema real muy grande, es un problema social muy grande. No tiene fácil solución, implica una maduración por parte de la cultura alrededor del uso de este tipo de herramientas. Y la verdad es que es triste porque en algún punto son herramientas fantásticas, pero bueno, cuando uno de repente tiene muchos seguidores, realmente te vuelve de todo. Yo ya aprendí a bloquear, a ignorar, o sea, tengo el bloqueo muy fácil, cualquier persona que me insulta la bloqueo inmediatamente, pero aún así me parece que hay que hacer un trabajo bastante introspectivo y de madurar como en el uso cotidiano de estas cosas. No se puede maltratar tanto a la gente, me da la sensación.
Sí, además está tan al alcance de la mano, para bien y para mal,
Exacto.
y en general es tan fácil decir algo. El problema con el que uno se enfrenta en esta modernidad de las redes sociales es que está fuera del control de la persona, porque si vos y yo estamos en un café, en una plaza, y discutimos y se acabó. Ahora queda tan público y vos no, uno no puede controlar lo que el otro dice y queda ad aeternum puesto ahí online y viste. Uno puede
Sí.
borrar lo que uno pone si uno se equivoca o reflexiona. Decir, mirá, la verdad que medio me fui a la mierda, lo borro, pero lo que dijo el otro no. Entonces queda tan, tan indeleble escrito que termina
Sí.
siendo contraproducente, ¿no?
Sí, es tomar conciencia que es un espacio público. Muchas veces en las redes justamente percibimos la información de forma secuencial, un mensaje atrás de otro, y no nos damos cuenta que en realidad lo que hay enfrente es un crowd, una gran cantidad de gente que está participando y diciendo. Entonces, está esta distorsión de cómo lo percibimos y lo que realmente hay. Y estamos en una plaza pública, estamos en un ámbito público. Creo que hay que saber entender que estas tecnologías también acompañan con transformaciones culturales y hay que estar preparado a adaptarse y madurar acorde a esas transformaciones culturales. No es nada fácil, pero visibilizan también la sociedad en la que estamos inmersos. Yo creo que a mí me queda mucho la pauta de cómo veo la Argentina a partir de lo que veo en las redes sociales.
Sí, no, es un reflejo, claramente es un reflejo. Y pasa tanto que a veces, entre que, viste, los malos entendidos crecen con una magnitud que
Uf.
nunca, viste, vos haces un chiste y uno lo percibe como algo en serio y se arma una bola de nieve inalcanzable y manejable para todo el mundo. Es
Sí.
así. Es así. Bueno, Santi, muchas gracias por tu tiempo. Me encanta, obviamente siempre, sabes que te quiero mucho, me encanta todo lo bueno que te pasa, es increíble ver tu crecimiento como persona, como profesional, estoy feliz por la llegada de Roma, y buenísimo que te vas a mudar acá, que vamos a estar un poquito más cerca. Viste, la gente
Un
cree,
poquito más
ay, ya que
cerca.
estás acá, ¿por qué no nos vemos? No, pará, San Francisco está 7 horas manejando, ¿viste? No, es tan grande Estados Unidos. A mí me pasa que gente viene, me manda mensajes a amigos o gente que me conoce, que viene para acá y me dice, che, estoy acá en Miami, ¿por qué no te venís para acá? Porque son 7 horas de avión, flaco, ¿qué te pasa?
Sí, vamos a estar un poquito más cerca, al menos en el estado de California, que es un estado muy lindo. Y para mí siempre es una alegría inmensa escucharte. Fuiste mi primer jefe, así que para mí eso siempre una medalla, un motivo de orgullo. Y obviamente cuando esté por allá cerca de Los Ángeles, en algún momento te voy a pasar a visitar.
Serás muy bienvenido. Te mando un abrazo enorme.
Abrazo gigante.
Que estés bien.
Ay, 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 Santi Siri, un gran amigo de la casa, lo quiero tanto, estoy tan contento por todo lo que le pasa. Bueno, ahí pasó Santi Siri, pasó Matías Hiller, que está de nuevo aquí en esta temporada número 2, desde lejos también. Les quiero contar que si no fueron, están en Argentina y no fueron a ver todavía el espectáculo de Matías y Vox Pop, está todos los viernes a las 21 horas, a las 9 de la noche, en el Belma Café, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, Palermo, bueno, Palermo Hollywood ya es el centro, pero si están en Latinoamérica y van de visita, por ejemplo, a Buenos Aires, a la Capital Federal, o están en la Capital Federal escuchando esto, no dejen de ir a ver Vox Pop Rebobinado, un show espectacular. Durante toda esta temporada me prometo y nos prometo hablar con todos los integrantes, necesito, son 27, pero la mayoría de ellos, les mando un abrazo gigante. La verdad que cuando estuve en Buenos Aires fui y la pasamos genial con mi familia, fuimos, nos divertimos muchísimo, y Matías, bueno, es parte de la familia esta también, desde lejos. Así que un saludo para Mati, para todos los chicos, para Javier Díez, que escucha este podcast y que si no se pone triste. Bueno, terminamos, se acaba este episodio número, creo que es el 32, el episodio número 32, 32 semanas, un montón. Bueno, es el episodio número 32, es el primero de la segunda temporada, y estoy ahora que estoy acá con ustedes, voy a revisar las estadísticas de todo el año pasado, que las tengo acá anotadas enfrente de mí, anotadas no las tengo, acabo de entrar al site, las tengo anotadas. Es el país número uno en todo el año pasado, fue Argentina, y el número dos es Estados Unidos, después viene Colombia, México, Chile, Perú, Japón, el número 7, Uruguay y España y Brasil. Esos son los top 10. Brasil, mira vos, Brasil la tenés adentro. Pero bueno, saludos a los que están en Brasil, saludos a los que están en Japón. El año pasado hubo dos, ¿se acuerdan? Que les conté que había dos que escuchaban el podcast en Japón y les mandé mail y nunca más me contestaron. Se ve que se llaman para el orto, ¿viste? Cuando uno quiere hacerse el... Bueno, en definitiva. Les mando un saludo a todos los que están escuchando en todas estas ciudades, países. Estoy muy contento de que ustedes estén ahí porque yo estoy acá. Estoy feliz de haber regresado con este podcast. Espero que ustedes hayan estado felices de escucharme a mí. Y como siempre les digo, si están escuchando esto desde cualquier lado, en cualquier app, en la web o donde sea, dense una vueltita por iTunes y suscríbanse, pero además recomiéndenselo a sus amigos a sus amigos recomiéndenselo, no hace falta que entren a iTunes, pero estaría bueno que si están ahí, consideren dejar una recomendación. Es muy fácil, ahí lo van a encontrar, dejar una recomendación, no sé si es crítica o algo así, review, no sé. Bueno, hacen clic, escriben qué les parece el podcast y además le ponen algunas estrellitas para los que vengan atrás, que estén buscando algo que escuchar. Si estamos bien rankeados desde lejos, aparecemos ahí arriba en los rankings y entonces es más fácil, la gente tiende a escuchar lo que está mejor rankeado. Es como cuando uno va a un restaurante y querés ver, bueno, vas a las guías de restaurante online y buscás lo que tiene mejor, más estrellitas. Bueno, esto es exactamente igual. Así que si están ahí, háganle el favor a este loco y dejen su recomendación. Nos encontramos la semana que viene. Muchas cosas por venir. Ojalá que se vayan concretando. No les prometo un entrevistado, digamos, una charla por episodio, porque esta temporada quiero ir espaciándolos, pero viste cómo es esto, uno nunca sabe. Y ya saben, si están en un lugar, estén donde quieran estar. Si están con gente, estén con la gente que quieren estar. La vida es demasiado corta para estar, viste, dándonos vuelta la cabeza con que sí, con que no. Pasémosla bien, que eso es lo mejor que nos puede pasar a todos. Les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Max Goldenberg, @ Golden Max en Twitter, y nos encontramos la semana que viene. Que la pasen bien. Tengan una gran, gran semana. Adiós. Yeah.